Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 9 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La crisis en Venezuela se analiza en el Senado de Estados Unidos y se evalúan sanciones contra el gobierno y sus funcionarios. La caravana por la libertad de Venezuela, que partió ayer del sur de la Florida, llega hoy a Washington con cientos de venezolanos. Y hoy haremos un seguimiento a esta caravana que llega aquí a la capital estadounidense. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos aquí a Estudio 45. Vamos a empezar nuestro programa tomando contacto directo con Ernesto Ackerman. Él es el presidente de la Organización Independiente de Ciudadanos Venezolano-Americanos y uno de los organizadores de esta caravana que llega en pocos minutos más aquí a la capital estadounidense después de 22 horas de viaje, inclusive creo que algo más. Ernesto, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está usted?
Buenos días, Yoconda, y muchas gracias y saludos a la audiencia.
Gracias a usted por dedicarnos estos minutos. Coméntenos cómo marchó todo este proceso, qué pasó con la caravana. Entiendo que ellos llegan dentro de muy pocos minutos aquí a Washington.
Sí, ellos, la caravana, bueno, desgraciadamente uno de los autobuses tuvo una falla mecánica a eso de las 3 de la mañana. Tuvimos que transportar esas personas, vienen en 3 vanes y pues la caravana se medio disolvió un poquito, viene un autobús adelante, el otro autobús atrás y más atrás los tres vanes, pero
Ernesto está con nosotros, perdimos la llamada. Vamos a intentar nuevamente la conexión con ellos. Estábamos hablando con Ernesto Ackerman. Él es uno de los organizadores de esta caravana de venezolanos que está llegando ya aquí a Washington y como ustedes lo escucharon, tuvieron un percance en la ruta. Debemos mencionar que ellos salieron de la ciudad de El Doral, que está en el condado Miami-Dade, allí en el sur de la Florida. El recorrido es aproximadamente de 1.800 kilómetros. Tienen que pasar por varios estados de la nación, saliendo de la Florida, pasando por Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, para ingresar luego al estado de Virginia y llegar finalmente aquí hasta la capital estadounidense. Creo que tenemos nuevamente a Ernesto Ackerman con nosotros. Ernesto, ¿está usted ahí?
Sí, fue que se cayó la
exactamente
llamada.
Bueno, imagino que está usted en los aprestos organizativos, pero bueno, nos comentaba que de todas maneras resolvieron el problema y que la caravana está ya muy próxima aquí a la capital.
Sí, todos vienen con muchísimo ánimo, muchos deseos de alzar nuestras voces aquí, ayudar a nuestros hermanos en Venezuela y tratar en lo posible de lograr estas sanciones. Hoy en la mañana tenemos reunión con algunos congresistas que nos van a recibir amablemente, otros que no, que han decidido ponerse del lado del gobierno de Maduro. Tal vez no entiendan un poco la situación y esa es la función principal de nosotros, de venir aquí y explicar realmente. Yo no entiendo cómo un congresista de este país de libertades, de democracia, pueda aceptar que en el día de ayer nada más todos los campamentos estudiantiles son muchachos que el único daño que le estaban haciendo al gobierno de Maduro era acampar al frente de las oficinas de la ONU en Caracas y han cogido y destruido ese campamento, les rompieron las carpas y se llevaron 200 y tantos muchachos presos por el simple hecho de protestar. Eso no se puede permitir en ninguna parte, y menos en un país como los Estados Unidos. Y ese es el motivo principal que nos mueve, y vamos a traer esa caravana hasta Washington.
Señora Ackerman, en días anteriores el presidente Nicolás Maduro calificó a las personas que organizan esta caravana como traidores a la patria. Advirtió que la fiscalía los va a investigar, pero además también dijo que está dispuesto a cerrar todos los consulados en Estados Unidos. Un poco como represalia ante esta situación. Ustedes en Miami ya están soportando una situación de esta naturaleza porque el consulado en Miami está cerrado. ¿Qué significa todo esto para ustedes, estas amenazas y estos anuncios?
Mira, Yoconda, primero que nada, el gobierno de Maduro está desesperado porque ya no se aguanta, es un gobierno prácticamente caído. Ahora, cuando tú estás hablando con una persona que habla con pajaritos y entonces se voltea hacia nosotros y nos amenaza, nosotros los venezolanos reales, que somos venezolanos de nacimiento, y nos amenaza con cerrarnos el consulado, con cerrarnos la embajada, y después se voltea al otro lado y le habla al presidente Obama y le ruega que le mande el embajador de Estados Unidos. Eso es una persona que no está cuerda, no está en sus cabales y que está desesperada. Esta caravana a Washington lo que le está haciendo es un gran daño al gobierno de Maduro y por eso son este tipo de declaraciones desmedidas.
Bueno, Ernesto, ustedes están toda la jornada hoy aquí, empezarán en el Capitolio, como nos dijo. Después, ¿cuáles son las actividades?
Nosotros del Capitolio vamos a estar de 10 a 12, de 12 a 2 estaremos en la OEA, en la Casa Blanca, en Pennsylvania Avenue, y de ahí marcharemos hasta la OEA a denunciar ese silencio corrupto de algunos países que conforman esa organización.
¿En la OEA tienen previsto buscar la posibilidad de dialogar con José Miguel Insulza?
Bueno, todos conocemos la posición del señor Insulza, un asalariado más del gobierno de Maduro, y por eso nosotros lo que una de las reuniones más importantes que tenemos es con el embajador Cunham de Canadá, a quien le vamos a solicitar que nos asesore para ver cómo los venezolanos canadienses pueden tratar de aplicar las mismas sanciones en Canadá. Mira, la idea es que si esta gente odia tanto a estos países, pues vamos a cerrarles el paso, que no vengan.
Bueno, Ernesto Ackerman, presidente de la Organización Independiente de Ciudadanos Venezolano-Americanos, estuvo con nosotros en Estudio 45. Están aguardando la llegada de la caravana de venezolanos y La Voz de América estará haciendo un seguimiento de este tema. Bienvenidos, Ernesto. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra programación y precisamente la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado realizó ayer una importante audiencia en la cual analizaron la crisis venezolana. Nuestro colega Leonardo Bonet nos hace un resumen de ese tema.
Escuchan Estudio 45.
Bueno, podemos ir ahora con Leonardo Bonet y ese informe anticipado que ayer tuvo repercusiones muy importantes porque tuvo la presencia de varios senadores y también de miembros del Departamento de Estado. Aquí está Leonardo Bonet.
El gobierno estadounidense, en la persona de Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, dijo ante la mencionada comisión que considera prematuro sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela denunciados por presuntas violaciones contra los derechos humanos. Desafortunadamente, pienso que las sanciones se convertirían en un factor unificador para el gobierno de Caracas y creo que servirían más bien para reforzar la narrativa de que Venezuela se para frente a frente ante Estados Unidos, que es una narrativa que no queremos ver. Esto es más bien acerca de los venezolanos que defienden sus propios derechos. Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador republicano Marco Rubio de Florida manifestó su total desacuerdo con la posición expresada por Jacobson.
Las sanciones no son contra Venezuela, son contra los violadores de derechos humanos dentro de Venezuela. Yo creo que es inaceptable que la posición de la administración, a través de la audiencia de hoy, es que no quieren sancionar a individuos responsables por esas violaciones. Dicen que hay personas dentro de Venezuela en la oposición que le han pedido eso. Yo no lo creo. Al contrario, yo creo que es importante que cualquier violación de derechos humanos siempre tenga consecuencias severas. Y en el caso de Venezuela, estamos hablando de individuos que tienen propiedades e inversiones en Estados Unidos que benefician de la economía norteamericana, pero que utilizan su acceso al gobierno y su poder dentro del gobierno para enriquecerse y oprimir al pueblo venezolano.
El senador demócrata Robert Menéndez de Nueva Jersey respondió una pregunta de la prensa en relación a si considera que la administración Obama ha fallado de alguna manera ante la situación en Venezuela.
No sé si ha fallado la administración tanto como la realidad es que tenemos un desacuerdo sobre cuál es el momento. Y creo que hay una diferencia entre decir no sanciones en general y sanciones que se deben proceder con violaciones de derechos humanos. Esas sanciones, pienso yo, que deben proceder en este momento.
Otro de los participantes en la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre Venezuela fue José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de la organización Human Rights Watch. La escala de las violaciones contra los derechos humanos que encontramos en Venezuela y el rango de fuerzas de seguridad y funcionarios de justicia que las han cometido demuestra sin lugar a dudas que estos no son hechos o incidentes aislados o los excesos de algunos pocos actores rebeldes. Más bien, forman parte de un alarmante patrón de abuso que es el peor que hemos visto en Venezuela en años. De la audiencia de este jueves en el Senado, ha surgido una controversia porque Roberta Jacobson expresó, según informa la agencia AP, que miembros de la oposición de Venezuela le han pedido al gobierno estadounidense no imponer sanciones en este momento contra el gobierno de Caracas, pero la secretaria adjunta de Estado no quiso identificar a dichos líderes opositores, reconociendo que hay otro sector de la oposición venezolana que sí es partidario de la aplicación de sanciones. Por su parte, Ramón Guillermo Aveledo, representante de la Mesa de la Unidad en Venezuela, desmintió que la oposición haya hecho tal solicitud. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Hacemos una muy breve pausa. Volvemos enseguida con más noticias.
El tribunal que sigue el caso del líder opositor detenido,
los eventos López, que hacen historia. Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boa Noticias.
Con todas las pruebas, con toda la evidencia, con toda la razón jurídica para que Leopoldo López sea liberado.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Leopoldo López amaneció hoy en la cárcel de Ramo Verde. Su audiencia fue pospuesta. Nos informa Álvaro Algarra desde Caracas.
El tribunal que sigue el caso del líder opositor detenido, Leopoldo López, suspendió la audiencia preliminar pautada, donde se decidiría si el dirigente iría a juicio por los sucesos de violencia en las adyacencias de la Fiscalía el 12 de febrero de este año. Su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, explicó que la jueza tiene la potestad de diferir cuantas veces quiera.
Acordó no dar despacho el día de hoy, eso es una potestad legítima del tribunal. Lo fundamental es que nosotros estamos aquí con todas las pruebas, con toda la evidencia, con toda la razón jurídica para que Leopoldo López sea liberado.
Tras la suspensión de la audiencia, Leopoldo López fue trasladado nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.
Y diversas reacciones provocó el allanamiento de campamentos que hizo ayer la Fuerza Pública Venezolana deteniendo a gran cantidad de jóvenes estudiantes. Carolina Aguilar tiene algunas reacciones.
La activista de derechos humanos y diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, dijo a La Voz de América que se desconocen los delitos por los que serán acusados. Se espera que sean presentados en tribunales durante la jornada de este viernes.
Se ha violado el debido proceso. En Venezuela la única forma de practicar detenciones es bajo dos vías, por cometer un delito flagrante. Los jóvenes estaban durmiendo en unas carpas en unas plazas. Eso no es delito. Entonces no había ninguna comisión de delito flagrante. Por una orden emitida por un tribunal. Eso tampoco ocurrió. Cuando tenemos un ministro, y él mismo dijo en una declaración que los muchachos tienen que quedar presos, entonces él ya está dictándole una orden a los tribunales que eso ya constituye una violación a los derechos humanos.
El hecho fue ampliamente rechazado y ocasionó que en distintos puntos se desataran protestas. Algunas fueron dispersadas por las fuerzas de seguridad con perdigones y bombas lacrimógenas. Durante los acontecimientos, un agente policial falleció tras recibir un impacto de bala. Vecinos de algunas urbanizaciones volvieron a levantar barricadas en vías principales, registrándose dificultades en el tránsito vehicular. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
20 grados centígrados la temperatura en Washington. Escuchan ustedes Estudio 45 desde La Voz de América, aquí en la capital estadounidense. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 9 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Mike Frank y los ingenieros Audrey Ridges y Linas Rincus. Estas las noticias. Estados Unidos ya tiene en Nigeria un equipo multidisciplinario para apoyar en la búsqueda de las niñas secuestradas. Y la Reserva Federal anuncia que adoptará importantes medidas en los próximos meses. Y también seguiremos de cerca la llegada de la caravana de venezolanos que partió del sur de la Florida y llega aquí a Washington. Bienvenidos, continuamos en Estudio 45. Como les habíamos anticipado, tenemos la cobertura informativa que La Voz de América hará a través de todas sus plataformas, radio, televisión e internet, de esta importante caravana de venezolanos que llega en pocos minutos aquí a Washington. Tengo ya en línea telefónica a mi colega Mitzi Macías, quien se encuentra en las inmediaciones del Capitolio para poder observar el movimiento que se desarrolla allí. Mitzi, muy buenos días. Cuéntanos cuál es el ambiente.
Buenos días, Yoconda. Nosotros precisamente nos encontramos aquí tratando de ingresar ya al Capitolio, donde las largas filas de personas que están en el centro de visitantes están aguardando también para entrar. Pero nos damos con la noticia de que la delegación que viene desde Miami para la audiencia que se realizará esta mañana a las 9 aquí en el Capitolio se ha retrasado por un problema técnico que tuvieron con el autobús. Así que estamos aquí precisamente aguardando la llegada de la delegación venezolana que entraría al Capitolio por la entrada del centro de visitantes aquí en Washington.
Bueno, entiendo que muchos de ellos que se trasladaron a través de otros medios, Mitzi, vinieron por avión desde otros estados, estaban ya esperando la llegada de esta caravana. Y según nos dijo Ernesto Ackerman, uno de los organizadores al principio del programa, lograron resolver ese problema que tenían y dentro de pocos instantes ellos están esperando qué es lo que suceda. Entendemos que va a haber una audiencia a la cual ingresarán algunos de estos representantes para plantear sus preocupaciones sobre la crisis venezolana, Mitzi.
De repente estas personas ya están al interior esperando la audiencia que se realizará a las 9:15 de la mañana, porque nosotros nos encontramos aquí en la puerta del Capitolio esperando la llegada de la caravana, pero no hemos podido visualizar a ningún representante de la delegación venezolana.
Bueno, Mitzi, muchísimas gracias por el contacto. Lo reiteramos, La Voz de América está haciendo el seguimiento de esta importante situación, evento que se va a realizar aquí muy cerca de los estudios de La Voz de América en el Capitolio. Vamos a continuar ahora y vamos a noticias internacionales. Estados Unidos va a extremar esfuerzos para ayudar a encontrar a las niñas secuestradas en Nigeria. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene los detalles de esta información, que la tendremos enseguida porque tiene detalles de las declaraciones que hizo el secretario de Estado John Kerry a propósito de la llegada de un grupo de gente estadounidense que tiene la intención de coadyuvar al gobierno nigeriano en esta tarea. ¿Tenemos la nota, Mike? ¿Podemos ir con ella? Ok, entonces vamos con lo que tenemos. Adelante.
Durante un foro muy emotivo, María Conchita Alonso le suplicó a legisladores estadounidenses que ayuden al pueblo venezolano ante la violencia que vive el país, donde estudiantes han perdido la vida durante manifestaciones pacíficas para encontrar paz y libertad de expresión.
Esas personas que han muerto por Venezuela, la mayoría estudiantes, esos crímenes tienen que ser pagados. Pero allá defienden al malandro, defienden a los criminales y en las cárceles están nuestros héroes y nuestros estudiantes.
Alonso ha dejado su carrera a un lado desde hace mucho tiempo para enfocar sus esfuerzos en los derechos humanos en Venezuela. En el Congreso lanzó su nuevo video musical titulado Escucha mi eco, donde específicamente pide ayuda para poner fin a las muertes de estudiantes en las calles de Venezuela.
Quisiera hacer más, entonces estoy haciendo lo más que puedo hacer, es correr con mi voz para que la gente, que el eco, que lo que uno dice y hace se convierta en un eco y para que todo el mundo sepa lo que estamos viviendo.
Una mujer muy apasionada de su causa por ayudar a un pueblo que, según ella, no recibe la atención ni la ayuda que se merece. Una de sus armas son las redes sociales. Conectada a diario con miles de estudiantes y escribiendo mensajes por Twitter a países como Israel, Italia, Irán y España, comunica la realidad de lo que sucede en su país. La artista se lamenta mucho de no haber hecho lo mismo por Cuba, su país natal, porque era muy niña, y es de ahí donde nace la pasión por ayudar y defender los derechos de los venezolanos. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Esa nota tenía relación con una visita que hizo la actriz y cantante María Conchita Alonso al Capitolio ayer y donde habló con algunos legisladores. Vamos ahora al tema que les anunciamos, Nigeria y el apoyo de Estados Unidos. Luis Alberto Facal está aquí.
El gobierno de Nigeria identificó por su nombre a 53 de las escolares que se escaparon luego de que el grupo islamista extremista Boko Haram las secuestrara. La medida es controversial porque las niñas podrían ser estigmatizadas y sus familias podrían correr peligro si el grupo terrorista se lanza contra ellas. Entre las escolares identificadas se incluye a las que se escaparon el día en que fueron secuestradas y aquellas que escaparon de los campamentos de Boko Haram en los días posteriores. Ellas mismas contaron que fueron amenazadas, que si sus familias las buscaban, las matarían a todas. Entre tanto, aquí en Washington, el secretario de Estado, John Kerry, dijo que Estados Unidos hará todo lo posible por liberar a las escolares. Nuestro equipo interagencial está llegando a Nigeria en este momento y va a trabajar en coordinación con el gobierno del presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, para hacer todo lo posible para regresar a estas niñas a sus familias y a sus comunidades. También estamos haciendo lo posible para contrarrestar la amenaza de Boko Haram. Al menos otros tres países han prometido asistencia en la búsqueda. Gran Bretaña ha prometido proveer imágenes de satélite, mientras Francia dice que enviará agentes de seguridad. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, anticipa que se tomarán interesantes e importantes medidas en el otoño, pero también ratifica que la reactivación económica en Estados Unidos va por muy buen camino. Alexis Zúñiga tiene detalles.
La economía avanza hacia un crecimiento sólido tras la desaceleración transitoria provocada por un duro invierno, por lo que todo indica que el fin del programa de inyección de liquidez de la Reserva Federal será en otoño. Así lo afirma la presidenta del Banco Central estadounidense, Janet Yellen. En audiencia ante el Comité Económico Conjunto del Senado, Yellen consideró transitoria la ralentización registrada en el primer índice del Producto Interior Bruto, PIB, del primer trimestre del año, que se situó en un 0,1%. Yellen afirmó que con el duro invierno ya atrás, muchos indicadores recientes sugieren que un rebote del gasto y la producción está ya en marcha, poniendo a la economía en general en camino de un sólido crecimiento en el trimestre actual. La funcionaria dibujó un panorama más optimista para el resto del año y predijo que el crecimiento será algo más fuerte que el 1,9% registrado en 2013. Pese a ello, remarcó que la situación de la economía estadounidense está aún lejos de considerarse ideal, dado el aún elevado nivel de desempleo del 6,3% registrado en abril, ya que la inflación está por debajo del 2%, marcado como objetivo por el Banco Central estadounidense. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias. And we've gone through some very, very tough times. Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y vamos a hablar de la tecnología. Un grupo de científicos ha desarrollado unas uñas postizas con luces cuando usted utiliza su teléfono celular. Jefferson Asprilla nos tiene detalles.
Científicos japoneses lograron conectar uñas postizas con celulares inteligentes, de tal forma que crearon unas uñas postizas con luces que se encienden de manera mágica cuando la mano toma el teléfono celular. Lo que significa que cada vez que se atienda una llamada, las uñas se iluminarán con luces reales. Los científicos japoneses se basaron en lo que se conoce como la conexión de campo cercano. Las uñas poseen luces LED, simulan brillantes y cuando están cercanas a su teléfono celular, toman la energía y se iluminan. Adicionalmente, se creó una aplicación para el celular que lleva a que las uñas se iluminen cuando la batería del celular está baja o cuando el teléfono esté sonando. Se estima que será un accesorio muy atractivo, especialmente para los adolescentes, por toda la sensación de energía y luminosidad que genera. Las uñas luminosas saldrán a la venta muy pronto y tendrán un valor aproximado de $12. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Y aquí vamos a concluir nuestro programa, amigos oyentes. Muchas gracias por su sintonía. Nos vamos con Lady Gaga, que estará en concierto la próxima semana aquí en Washington. El tema se llama Guy. Con él nos vamos. Buenos días.
Touch me, don't be sweet. Love me, please retreat.
mount your goddess. Touch me, touch me.